Bienvenidos a un nuevo programa de TDT Podcast, el podcast anteriormente conocido como Tertulia de TV. En esta ocasión vamos a hacer un TDT Mini, TDT Extra, TDT Edición Especial, llamadlo como queráis. Pero bueno, y lo que vamos a comentar muy brevemente, ¿vale? Porque va a ser muy brevemente, porque ya en profundidad entraremos más adelante, pero esta la noticia que hemos tenido el privilegio de que Panini nos pasara con unos días de antelación para poder preparar, por ejemplo, piezas como esta, o cada uno en su formato, sea página web, podcast o canal de YouTube, pueda dar la noticia para cuando esté libre el embargo al que Panini nos obliga, entre comillas, ¿vale? Poder sacar la noticia que va a ser el lunes. Una primera hora podría escuchar esto. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues se trata nada más y nada menos que la vuelta de la biblioteca Marvel. Sí, ese formato que originalmente empezó a publicar Comic Forum, Planeta D'Agostini, en la línea Cesio, en formato ese ya muy conocido, tamaño pequeñito, en blanco y negro, un precio muy económico. Bueno, pues Panini vuelve a traernos esta biblioteca Marvel, pero evidentemente adaptado a los tiempos que corren, que ahora detallaremos, mejor dicho. Pero antes de seguir, voy a presentar a quien está aquí conmigo, que me empieza a arrollar y casi cuento toda la noticia sin presentar a nuestros amigos que tenemos aquí presentes. Empezando por Ángela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? O buenos días o buenas noches cuando nos
escuchéis.
Buenos
días, buenas tardes, buenas noches, como dicen en el podcast. De la... Manuel, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Fernando? Aquí encantado de poder comentar la noticia con
vosotros. ¿Cómo ha ido ese día familiar en Isla Mágica?
Un poquito halloweeniano, se diría, así con todas las decoraciones y demás, pero muy divertido, Fernando.
Y por último, pero no por ello menos importante, desde más allá del muro, en la fría Burgos, Enrique Acevedo, de las tortas. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, Enrique?
¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Pues aquí con la primicia de esta gran noticia que, oye, yo personalmente encantado, ¿eh?
Muy bien, ahora comentaremos. Pues eso, pues vamos a entrar a detallar. Voy a ser yo, como presentador, le echamos de menos al Barba, que no lo he dicho, no ha podido estar aquí hoy porque ha estado todo el día liado ahí en la tienda en Banana. Esperemos que, en teoría, mañana, si ha ido todo bien, que no me la ha confirmado, mañana estará disponible en la web de Banana, pero eso, ha estado allí todo el día metiendo todo y esto, y por eso no está aquí presentando este TDT Mini. Pero bueno. Bueno, como decía, el 28 de diciembre de 2022, ¿vale?, se celebra el centenario del nacimiento de Stan Lee. Bueno, ya lo sabemos, y además sabemos que es la fecha donde habitualmente Panini Comics España elige para presentar un avance del plan editorial del año siguiente, en este caso del año 2023. Sin embargo, en esta ocasión, excepcionalmente, diría yo, porque no recuerdo que anteriormente se haya hecho así, nos ha dado un adelanto de una de las que parece grandes noticias de ese plan editorial, ¿no? Que, como he dicho anteriormente, es la biblioteca Marvel. Y según nos dicen las notas de prensa que nos pasan, ¿vale?, cada mes aparecerán tres tomos de 160 páginas en tapa blanda con solapa, ¿vale?, a un precio de 12 euros cada uno, a color y el tamaño original y con materiales remasterizados, ¿vale? Además, incluirá las sesiones de correo. Estoy leyendo, por si no se nota, estoy leyendo, evidentemente de memoria, yo no me voy a acordar, pero que coste, y como digo, incluirá las sesiones de correo y de bullpen bulletins, y más adelante la stand softbox, una especie de columna, ¿no?, que hacía Stan Lee los cómics antiguos de Marvel, que incluyera los cómics originales, así como la sesión la era Marvel de los cómics, una cronología que sitúa temporalmente los contenidos de cada tomo. ¿Vale? Se coordinarán las distintas series de forma cronológica, de manera que los lectores podrán asistir al nacimiento y la evolución del universo Marvel año tras año. Por ejemplo, y ya voy acabando porque no voy a leer toda la nota de prensa, ¿vale? Por ejemplo, el primer tomo estará dedicado a los Cuatro Fantásticos, el segundo a Hulk, el tercero a Thor, luego volvemos a los 4F, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es solo un cómic, es una máquina del tiempo. Eso es lo que nos dicen los primeros párrafos de este anuncio de la biblioteca Marvel. Al final, resumiendo, lo que van a hacer es volvernos a traer en un nuevo formato los clásicos Marvel de toda la vida, desde el inicio. O sea, pero en esa forma, como he dicho, en esa forma que va a ser cada mes 3 tomos, empezando, se supone que cronológicamente, los tomos. Por lo que hemos podido calcular, viendo la paginación de cada número de aquella época, cada tomo puede incluir, según he calculado yo y el Barba el otro día que estuvimos en Banana allí haciendo cálculos, depende, de, como digo, del número de páginas que tenga cada comic book, pero entre 6 números y 8, ¿vale? Pero también hay que incluir pues esas sesiones que te trae de correo, de columna, de lo que hemos dicho de esa de la cronología del universo Marvel. Bueno, o sea que entre 6 y 8 depende de la paginación de los comic books. Y ahora os pregunto, bueno, ¿qué os parece? Hay varias preguntas, ¿no? La primera sería sencilla. ¿Qué os parece esta nueva biblioteca Marvel? Que empiece, por ejemplo, Manuel.
Pues mira, yo tengo muchas cosas en favor y alguna cosa en contra. La primera cosa a favor que quiero comentar es también un componente nostálgico. Yo personalmente me inicié en los cómics con Marvel, como hemos hecho muchos de nosotros, y paralelicé la biblioteca Marvel de Forum que has comentado tú, Fernando, de Los Vengadores, y compraba en paralelo la grapa del volumen 3 de Los Vengadores de Busiek, ¿no? Yo iba en paralelo en ese momento. Y yo disfruté mucho de ese formato, a pesar de, como tú dices, su formato reducido y el blanco y negro, y a pesar de del tipo de cómic clásico, que eso también podemos, a lo mejor hablar más adelante el debate, de si esto puede ser o no para nuevos lectores, pero a mí, por ejemplo, me funcionó muy bien, y que se rescate esto que a mí fue fundamental para ser el comiquero que soy hoy en día, pues me parece muy bien. Más aún, si el formato es tamaño original del comic book y en color. Eso para mí es una gran noticia. La segunda gran noticia para mí, eso ya es algo más personal mío, pero los que me venís escuchando aquí ya sabéis lo loco que yo estoy. Entonces, el componente que meten aquí, que ya han llamado de máquina del tiempo, de cronología, a mí eso me vuelve loco. O sea, yo eso es lo que estoy haciendo personalmente, pero con una enciclopedia de DC y con una hoja de cálculo, llevar toda mi colección contextualizada y sabiendo lo que está ocurriendo en cada momento en el resto de serie mientras que yo leo lo que estoy leyendo, este formato me dice que me lo va a dar. A mí eso me parece maravilloso. No solo saber qué está ocurriendo en el universo Marvel, sino también, por lo que nos comentan en esta nota de prensa, nos van a dar contexto de cultura general, de qué canción era la más vendida en ese momento, qué película tal, o una noticia política de la crisis de los misiles de Cuba, lo que sea. A mí eso me fascina. Entonces, esos dos componentes a mí me la hacen muy atractiva. De hecho, yo ya, a título personal, tengo seguro que me voy a meter en alguna de estas colecciones, incluso tengo que terminar de decidir si me voy a comprar de nuevo la de Los Vengadores para jubilar mi biblioteca más original para tenerla por fin en edición en color, que yo, por ejemplo, no me metí en los Omnigol estos que salieron en color porque no quería tener material duplicado, pero quizá con esta iniciativa a pasito, como se dice, a plazo, lo mismo si lo hago. Y eso precisamente me da pie a hablar de lo que veo yo negativo, que lo hemos hablado en línea interna, que es la relación precio-contenido, digamos, ¿no? Que haciendo pequeñas reglas de tres, hemos visto que realmente entre las virtudes que hemos dicho, no, yo no he dicho personalmente formato económico. Parece que sea un formato económico, porque si calculamos el mismo contenido que tiene un Omnigol con respecto a estos tomos, pues hemos visto, habrá que verlo ya cuando veamos, como he dicho, haciendo cálculos de cuántos números puede traer, pero da la sensación que va a estar parejo a lo que cuesta un tomo Omnigol cuando el tomo Omnigol es tapadura y es más grande. Por lo que económico no parece. Pero es que ya también hemos debatido en línea interna que la propia línea Premier tampoco es económica. Yo no sé. Pero bueno, eso ya, si queréis, ya no por no extenderme más. Yo creo que el fallo, si puede decidirse fallo, es la oportunidad de haber sacado todavía un mejor precio. Pero yo, sinceramente, no me atrevo a decir si eso es posible o no, cuánto le cuesta a Panini sacar este tipo de ediciones, por qué otras editoriales le sacan otro tipo de cómics a otros precios, parecen más asequibles. No sé cuánto le cuesta, yo, por ejemplo, tener una licencia como es Marvel. Ahí yo, la verdad, me da un poco de vergüenza opinar en ese sentido, porque no sé cuánto de beneficio y de manes se están queriendo llevar a nuestra costa y cuánto de reales que es el mejor precio que nos pueden ofrecer. La verdad, no lo sé. También me gustaría escuchar vuestra opinión en este sentido.
Ahora entraremos en eso, pero antes, Ángela, que nos diga de inicio, ¿qué le parece esta presentación de la nueva biblioteca Magnum?
A ver, a mí la verdad es que por norma general, pues así a modo general me parece bastante bien. Pues sobre todo para aquellas personas que tengan interés en el material clásico y que por lo que sea se les hacía un poco cuesta arriba gastarse casi 50 euros que cuestan ahora algunos tomos Omnigol. Entonces, bueno, también por otro lado sí que es verdad que a la larga, como ha comentado antes Manuel, te vas a dejar más dinero, pero bueno, parece como una entrada como más sencilla. También hay que tener en cuenta que algunos Omnigol es muy difícil ya encontrarlos, no los ha reeditado Panini con tanta asiduidad. Entonces, lo veo como una oportunidad. Ahora, que lo que a mí me causa más dudas es entonces, ¿para qué ha sacado antes la biblioteca, por ejemplo, de Caballero Luna o la biblioteca de, no sé, de la tumba de Drácula, de tal? O sea, ¿dónde queda eso? Ahí es, por ejemplo, lo que yo veo que digo, bueno, no entiendo muy bien este nuevo formato. Si tenías ya este otro, que parecía que iba a ser el sustituto de la biblioteca Marvel. Y eso es lo que a mí me causa como más dudas, porque sí que es verdad que en el comunicado sí especifican que los Marvel Gold y los Marvel Héroes van a seguir saliendo.
Exactamente.
Que eso también hay que especificarlo por si hay alguien que dice, ay, madre mía, ya no me van a sacar más mis tochales, pues no.
De hecho, voy a decir simplemente la frase, porque además deja una incógnita ahí curiosa, a mí me resulta incógnita. Dice, ¿qué pasa con Marvel Go o Marvel Héroe? No pasa absolutamente nada, las líneas clásicas de Panini siguen adelante. Y de hecho, las necesitamos para nutrir de materiales a la biblioteca Marvel. En esa última frase me genera un poco de misterio. No sé, claro, qué quiere decir que la necesita.
Pues quiere decir que yo creo que las traducciones y eso, que sí, como los Omnigoles y los Marvel Héroes van muy adelantados en años, ¿no?, sobre la biblioteca Marvel, pues que bueno, que eso ya que está traducido, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?, está ya rotulado, ¿no?, pues lo que van a hacer es aprovechar esos materiales, lo cual también favorece en teoría
debería resultar más amortizado.
También dicen que aspiran llegar con esta biblioteca Marvel hasta al menos el año 89-90, ¿vale? O sea,
sí,
que es un plan ambicioso, porque son muchos años, y a diferencia de lo que sucede con los Marvel Gold o los Marvel Héroes, que te ofrecen mucho material en poco tiempo, se puede decir, aquí te ofrecen poco material, porque al fin y al cabo son 6 números en un tomo, mucho tiempo, claro, necesitarán mucho tiempo para poder llegar a esos objetivos, que ojalá que consigan llegar, porque eso significará una buena salud, no solo ya de la biblioteca Marvel, sino del cómic en general, ¿no? Porque para que esto se complete, un material que ni mucho menos es novedoso, ni que no se haya publicado, porque ya se ha publicado tanto en blanco y negro, y como en los Omnigoles o Marvel Héroes tapa dura, o sea que incluso en tapa blanda, porque recordemos, y antes de darle paso a Enrique, si especifica que, por ejemplo, esta biblioteca Marvel nueva es muy parecida a los antiguos Marvel Gold de tapa blanda, que eran también de tapa blanda con solapa, pero el papel era satinado, y ahora por suerte va a ser poroso, que es como debe de ser para los clásicos, y además un precio suponemos que es un poco más ajustado, aunque los Marvel Gold de tapa blanda tenía mucho diferente, o sea, no tenía un precio fijo ni un tamaño de página fijo, sino que variaba mucho, había uno más finito y otro más gordito, pero bueno, que ese formato lo quitaron porque no consideraron ya después mucho tiempo que no era el más indicado, ¿vale? Más que nada me imagino que por el papel, y después lo que ha dicho Ángela de esa biblioteca Fafly y de la Caballero Luna, que a mí es un formato que me gustaba también mucho, que yo pensaba que ese iba a ser el formato definitivo, entre comillas, pues parece ser, bueno, que no, que me imagino que estarían probando, estarían experimentando o lo que sea, hasta llegar a la conclusión de este formato, porque en teoría esas bibliotecas, ¿vale?, se supone que ya no van a sacar más, y a no ser que yo esté confundido, pero yo creo que no, que ya han dicho, o por lo menos han dejado caer que esas bibliotecas tipo Firefly y Caballero Luna no van a salir más. Y ahora, Enrique, tú, dino, ¿qué te parece de principio esta noticia?
A ver, a mí bien, hablando claro. No está enfocado al mismo público que estaban enfocados los tochales, hablando claro. O sea, la gente que tenemos 40 y ya tenemos una cierta estabilidad económica y una tradición de compra de cómics que nos podemos permitir ese lujo. Esto, como bien ha dicho Manuel, proporcionalmente no sale más barato que los truchales. O sea, por ejemplo, coges el primer Marvel God de los 4F y tiene en su interior los números 4F del 1 al 21 y el primer anual. Eso es de suponer que van a ser 4 tomos de la nueva serie. Porque si nos fijamos en los lomos que se ven en el PDF, el primer tomo de los 4F tiene los números 1 al 5. Y luego artículos y contextualización y todo esto, ¿no? Pero es de suponer que van a ir a 4 tomos de estos por total, más o menos. ¿Qué pasa? Este tomo de los 4F en Tochal ha salido en su última reedición por $49.95, 50 pavos. 4 tomos de la biblioteca Marvel van a salir por 48. Económicamente no supone un ahorro. Pero ahora tú imagínate un chaval adolescente de sus 15 a 20 años que dice, quiero empezar a comprar clásicos de Marvel. 50 pavos no tiene en el bolsillo, pero 12 se los puede plantear. Que luego, a fin de cuentas, a lo largo del tiempo no va a haber un ahorro. No, es cierto, pero mes a mes es un gasto que puedes hacer sin necesidad de tener que andar ahorrando. ¿Me parece interesante? Bueno, para nosotros, para los lectores talluditos, pues el que más y el que menos ya tenemos casi todo este material. Entonces, ya digo, no creo que esté pensado en nosotros. Pero también se llevaba tirando en cara a Panini mucho tiempo el hecho de que no pensaba en el lector nuevo, de que parecía que solo estaba pensando en la cartera del lector veterano. Entonces yo creo que esto puede crear cantera de cara a un relevo generacional. Otra cosa es, alguien que esté acostumbrado a que haya entrado en Los Mutantes por la etapa de Jonathan Hickman, por ejemplo, le metes los números de Stan Lee y Jack Kirby, o posteriormente Stan Lee y Don Heck, Dios me libre, y se va a enganchar a eso, pues lo veo difícil. Pero oye, todos hemos dado el paso y hay que reconocer que el cómic de Marvel de los años 60 es un gusto adquirido. O sea, de primeras, los primeros números no entran, los primeros números de los 4F son duritos. Otra cosa es cuando ya llegan al número 40 y tantos y te empiezan a presentar a Galactus, a los Inhumanos, a Pantera Negra, entonces la serie ya empieza a molar, pero los primeros números son un ejercicio de voluntad. Pero oye, yo creo que hay que tener este material presente en distintas ediciones para distintos tipos de públicos, y a mí todo lo que sea facilitar que la gente se acerque a este material me parece una buena iniciativa.
Haciendo el cálculo, estaba mientras que tú hablabas mirando aquí con el ejemplo que has puesto de los 4F, siguiendo la línea de las publicaciones que van a hacer en primer término, que ya están en el PDF incluidas, los 4 primeros Marvel, Biblioteca Marvel nueva, de los 4 fantásticos, los tendrás en 3 meses, porque en el mes 2 salen 2 números de 4 fantásticos. Es decir, el chico que ahora mismo se estaba gastando, hemos dicho, 48 euros en el tomo grande de los 4 años. 50. Se tiene que gastar un mes 12, el segundo mes 24 y el tercer mes otros 12. Y ahora, una cosa que ha dicho antes Ángela. Los bibliotecas Marvel Tochale o los Omnigol están poco disponibles. ¿Estos numeritos estarán disponibles en el tiempo? Es decir, ¿ese chico va a tener que hacer ese gasto a plazos en 3 meses o va a poder dilatar la compra? Y ahora después ponte en la situación que a lo mejor un chico que es que solo quiere los 4F tiene ese gasto. Pero si se quiere subir a varias colecciones a la vez, lo mismo está comprándose un tochal al mes, me refiero en claro. Precio.
¿Sabes? Yo, en cuanto a la disponibilidad, quiero creer que Panini hace, no sé, no es lo mismo reeditar un Omnigol, ¿vale?, que un tomito. Voy a querer pensar que eso estará más o menos disponible con facilidad, ¿no? Bueno, voy a decir yo lo que me ha parecido, ¿vale? Que no
he dicho. Sí, perdón, Fernando, por
supuesto. Bueno, ya, en realidad ya va a ser algo de lo que todos habéis dicho ustedes. Yo, para empezar, me parece una buena noticia, me parece estupendo que este material clásico que como dice Enrique, en algún momento puede ser difícil de leer, pero yo creo que tienen que estar, son clásicos ya de los cómics, tienen que estar siempre que sea posible disponibles, y bueno, un formato respetando el original, que es lo suyo, con un papel que es lo suyo, que vamos, el papel suponemos que es poroso porque no lo especifica aquí. Yo lo da por supuesto, porque me parecería, y conociendo a Aurelio Clemente y Panini, creo que si no ha metido más mano Panini Italia o algo así, yo creo que esto damos por supuesto todo que va a ser papel poroso, porque yo aquí creo que no lo especifica. Y a color remasterizado, o sea, con estas sesiones que están muy chulas, que me parece estupendo que la incluyan, aunque a mí no me interesan para nada, y realmente yo nunca me he leído un correo de un tipo de Kentucky que escribió los años 60 de Marvel, porque no me interesa absolutamente nada lo que pregunte ni diga ni nada, pero bueno, que como curiosidad está bien, ¿vale? Que te metas las columnas de Stan Lee, vale, está bien, tampoco me la leería seguramente, pero bueno, que son añadidos que no molestan, y que eso, que me parece estupendo, que se animen a este formato. Ahora bien, y esta es la siguiente pregunta que os voy a hacer. Ahora bien, ¿creéis que este es ese gran anuncio esperado? O sea, porque esto se ha ido, aunque no sabemos lo que era, se ha ido cebando, se puede decir, por las redes sociales, por Twitter, hemos escuchado rumores en foros de por aquí, en foros de por allá, que si uno decía que esto era una noticia que iba a cambiar el mundo Marvel Comics en España durante los 5, que si era recordado dentro de 5 años, de 10 años, de 15, de 20, o lo que fuera. ¿Os parece para tanto? Yo ya, como decía el último de empezar en la anterior pregunta, empiezo ahora, a mí me parece que no, ¿vale? Me parece que es una buena noticia, una gran noticia si queremos, pero que tampoco lo veo algo excesivamente rompedor, porque de otras cosas un material ya, por suerte, ¿vale? Por suerte, como dice Enrique, yo, es que a mí, por ejemplo, a mí no me interesa nada de la biblioteca Marvel esta nueva, porque yo ya lo tengo todo, lo que me interesa en Omnigol, ¿vale? Y a no ser que publiquen algo en esta biblioteca que no haya salido en Omnigol, lo cual lo veo bastante difícil, no voy a comprar ningún tomo. O sea que, por ejemplo, a mí no me interesa nada y eso. Entonces, ¿qué? ¿La noticia es para tanto o simplemente una buena noticia y ya está? Manuel. O Enrique. Venga, Enrique.
Vale. Si miras el PDF, sí que hay algo que anuncian que van a editar el día 28 de diciembre, y es la guía.
No lo hemos comentado, ¿eh? Eso es, creo que es importante.
Yo entiendo que hay fanáticos de las guías y las cronologías y cosas así. A mí me interesa cero. Cero. O sea,
a mí me interesa 100, por ejemplo.
¿Ves? O sea, hay gente que le interesa mucho las cronologías y todo eso. A mí, nada. O sea, a mí lo que me interesan son los tebeos. Como bien dice Fernando, o sea, a mí la contextualización cronológica de un cómic en la sociedad en la que se edita es interesante. Pero lo que es realmente importante es el cómic. O sea, a mí, ¿qué estaba pasando en la colección del Hombre Hormiga mientras Reed Richards discute con su mujer en el número 47 de los 4F? Pues la verdad es que me importa bastante poquito. O sea, a mí lo que me interesa es lo que está pasando en la colección de los 4F. Entonces, otra cosa es cuando ya llega el concepto del crossover, del universo unificado y cosas así, ¿no? O sea, yo qué sé, cuando aparece Spider-Man por la ventana del edificio Buster y dices, ¿dónde está yendo? Pues te vas a la... que se le ve muy apresurado, pues entonces te vas a la colección de Spider-Man y lo ves, ¿no? Pero los primeros años de Marvel son curiosidades más que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿la guía del 28 de diciembre es importante? Para los fanáticos de las cronologías, sí, pero no todo el lector lo es. O sea, aquí tenemos los dos extremos. A mí que... no, me da exactamente igual, y a Manuel que le flipa la idea.
A mí como me flipa, darme el honor que la contemos para los que nos estén oyendo, que no sepan la información, que dicen, en la Biblioteca Marvel recorrerá las colecciones de la Casa de las Ideas de forma cronológica, pero además Panini Comics lanza, también el día 28 de diciembre, la guía para lectores del universo Marvel, un volumen repleto de información que ordena décadas de colecciones, eventos, series limitadas, personajes, etcétera. Listados, cronologías, guías de lectura, textos explicativos, cómics de origen, autores, anécdotas y esquemas. O sea, esto para mí es el X-Videos de Marvel, para mí, que te ayudarán a guiarte en el tiempo y en el espacio. Un libro imprescindible, y para mí esto sí que es una gran noticia, un libro imprescindible que resuelve incógnitas. 264 páginas, 7,95.
No, eso está muy bien.
Me parece maravilloso. Yo sí quiero aclarar que, por ejemplo, lo que dice Fernando, a mí tampoco me interesan los correos de los lectores, ¿vale? La parte esa tampoco me interesa. Me interesa el tema del contexto, o sea, de los extras. Esto, y yo creo que ellos se han dado cuenta, y seguramente no soy el único loco, porque yo creo que una de las cosas chulas que tiene los Marvel Must Have es que están incluyendo este tipo de extras, que están haciendo este tipo de contextos, que creo que es lo más guapo que tiene el Marvel Must Have en comparación con los Marvel Deluxe anteriores, ¿no? Y yo creo que es un tipo de contenido que ha llegado para quedarse y que, afortunadamente, ellos han entendido que hay algunas personas como yo que nos gustan mucho.
Yo personalmente creo que ese contenido lo incluye porque si no sería, como hemos dicho antes, un Lonigol dividido a plazo. Porque sí. Lo demás, ¿sabes? Es para intentar atraer a alguno, porque algún loco habrá que ya tenga Lonigol y que diga, pues me compro esto también y vendo Lonigol porque me gusta más así que en un Toshar. O a lo mejor sí. Lo tiene y se queda con los dos formatos, no sé. Pero bueno.
De todas maneras, eso, no he contado lo de la bomba. Sí,
ah, sí, ¿qué te parece eso? Eso sí.
Rápidamente, no me parece una bomba. O sea, me parece una buena noticia, que para algunos es mejor noticia y para algunos noticia normalita. Creo que en general todos consideramos que es una buena noticia, pero no es, en mi opinión, una bomba que reviente el fandom, algo que se ha recordado eternamente. No me lo parece. Lamento que alguien que vaya se sienta ofendido por lo que voy a decir, pero por ejemplo, creo que la DC Pocket de DCC me parece una iniciativa, sin ser la bomba gigante, pero por ejemplo, me parece una iniciativa más celebrable que esta, por ejemplo, en mi opinión.
Muy bien. ¿Y a ti, Ángela?
Yo estoy, la verdad, que de acuerdo con todos vosotros. O sea, no me parece un bombazo. Que yo creo que puede venir bien esta biblioteca Marvel para aquellas personas, para algunas, que yo no creo ni que sean muchos tampoco. Me da pena decir esto, a lo mejor luego yo qué sé, me equivoco, pero no sé, si yo creo que sí estoy de acuerdo con Enrique en lo que dice de que está orientado más a la gente que no tiene este material y que, bueno, quiera introducirse en el material clásico, pero yo no sé cuánta gente nueva va a hacer eso. ¿Sabes? Entonces,
Ángela, por enriquecerte eso, si quieres te lanzo en, ahí, en Twitter.
Para que ya continuéis, pero la siguiente pregunta que iba a hacer ya para acabar, que he dicho que hemos estado un ratito y tampoco nos hemos llevado aquí hasta las 10 de la noche, pero que la siguiente pregunta que yo quería hacer es, ¿para quién va dirigido esto o quién lo va a hacer también? Ya aprovechar la
conversación. Para esa línea. Y yo le voy a decir a Ángela, por si en Twitter, a raíz de que esta noticia salió, hay mucho lector nuevo con poco bagaje que está mostrando su malestar, digamos, con los comiqueros más veteranos que decimos que este material no es para ellos. Ellos dicen que ¿por qué pensamos que no es material para ellos? Y yo ahí simplemente digo que yo entré por esto.
Entonces, a ver, yo no digo que no sea para ellos, de hecho pienso lo contrario. O sea, pienso que este en concreto, este formato, esta biblioteca Marvel, es para la gente que tiene interés en el material clásico, pero no se ha comprado un tomo de 50 euros, ¿sabes? Porque no tenía el dinero, porque, en fin. Entonces, también veo que es una biblioteca también pensada para esa gente que odia los tochales, y le gusta más el formato con una lectura un poco más cómoda, que creo que va a ser este también su público. Entonces, pero de ahí a que a ver cómo lo explico, de ahí a que haya tantísima gente que compre esta biblioteca Marvel como para que se sostenga en el tiempo y consiga su objetivo de llegar a los años 90, quizás, a lo mejor, estoy hoy un poco pesimista, pero lo veo como demasiado ambicioso. Que oye, si lo que dijo Fernando antes, si lo consigue, maravilloso, porque significará que el cómic goza de buena salud. Y eso es, siempre es de celebrar.
¿Y quién pensaría en los años 2000 que íbamos a ver gente joven que nos compráramos la biblioteca Marvel de la línea Excelsior en blanco y negro y tamaño pequeñito y que fuera el bombazo que... ¿Qué
yo,
fue?
Yo es que siempre he pensado que la línea Celsius llegó en el momento justo, vamos.
Yo creo que fue una oportunidad.
Y formato dio en el clavo en ese momento, ¿vale? Sí. En ese momento que ese material era inencontrable, no sé, que fuera comido los 70 prácticamente, ¿no? De Vértice o yo qué sé, que yo ni siquiera lo he llegado a ver. Bueno, he visto algún TVO de Vértice, pero no he tenido eso en mis manos, así, esa historia. Y porque yo realmente, a mí me encanta hoy día Jack Kirby. Me encantaba hacer Buscema entonces, pero después de la biblioteca de Marvel me gustaba mucho más, ¿vale? Este disco lo conocía por la clase Spider-Man de Forum, pero solo conocí unos pocos números, los suyos primeros de Spider-Man. A Jim Conan había visto ya, pero ya era, no era Jim Conan de los 60-70, que era un máquina. Yo lo había visto ya más mayor, que no estaba mal, pero no era lo mismo. O sea, gracias a esa biblioteca Marvel, conocí yo a estos autores que hoy día para mí son referentes y los miro todo lo que hacen, ¿sabes? Y yo creo que llegó en el momento justo al precio. Un precio súper ajustado, que era en su momento, creo que era 750 pesetas, un montón de páginas, es verdad que eran blanco y negro y pequeñito, pero yo creo que dio en el clavo en su momento. Va que esa época es verdad que pasó, y yo creo que un formato como ese, a no ser que sea en un precio muy reducido, como le pasa a lo que tú has dicho antes, los de ese poco que se llama, no sé cómo se llama, es a color, pero ya claro, ya en blanco y negro no, ya tiene que ser a color, aunque sea más pequeñito, yo ya lo veo ya. Pero, vamos, en ese momento la biblioteca Marvel fue precioso por eso, porque es un material que toda esta nueva generación Forum no conocía. O sea, bueno, lo de Vértice sí, pero la Forum no. ¿No, Enrique?
Me vais a permitir que haga una reflexión. Vamos a sacarnos la gorra de abuelo Cebolleta y vamos a irnos a 30 años atrás. El primer intento de Forum de sacar clásicos. De sacar clásicos cronológicamente ordenado, porque previamente habíamos tenido la colección de clásicos Marvel, pero que te sacaba arcos argumentales sueltos y en grapa. Habíamos tenido la guerra Kree-Skrull y
Marvel Battle.
Hubo una colección en 1991 que se llamó Orígenes Marvel.
Eso, Orígenes Marvel, sí.
Que eran tomos de unos 5 números en rústica con solapas. O sea, es exactamente el mismo formato que nos va a sacar ahora de Panini en la biblioteca Marvel. El primer número de Orígenes Marvel eran los primeros 5 números de los 4F. Venían pelados, no venían artículos ni nada. O sea, pero es lo que era. Yo cuando salió ese tomo, yo tenía exactamente 18 añitos. Había empezado a coleccionar cómics de superhéroes 3 años atrás, con la peli de Batman de Tim Burton. Llevaba 3 años comprando. Hablaban mucho de los legendarios tebeos de Stan Lee, de Jack Kirby, no sé qué. Yo estaba comprando la Patrulla X de Jim Lee, los X-Force de Rob Liefeld, el Batman de Norbury Fogel. Sacan por fin los 4F de Stan Lee y Jack Kirby, y a mí me parecieron un forro. A mí me parecieron un forro. O sea, no es que... Yo no he dicho en ningún momento a ningún lector joven, esto no es para ti. O sea, los gustos de cada cual son totalmente personales, intransferibles, pero a mí, cuando me llegó ese material con 3 años de lector de cómic por primera vez, me pareció un material aburrido. Y me compré el primer tomo de los 4F y no me compré ninguno más. O sea, pero también estamos hablando de un crío de 18 años que estaba leyendo tebeos de mutantes noventeros. Entonces,
pero tú ya estabas metido en el cómic con otro rollo. Yo sí, es que empecé a leer cómic con esto. Entonces, que también es verdad que yo le prestaba mi biblioteca Marvel a amigos míos y ellos no entraron. Le pareció infumable. O sea, cuando veía a Iron Man con los patinetes, o sea, los patines y los transistores, el magnetismo, le pareció infumable. Pero yo, por eso digo, hay gente para todo. Entonces, creo que igualmente hoy habrá gente que también le encaje. Yo no sé si creéis que estamos en un contexto muy diferente a cuando salió la biblioteca Marvel de la línea Cersio, pero...
Yo creo que en ese... Hombre, un contexto, yo sí veo que es un contexto muy diferente porque...
Sí, tú hablabas de la oportunidad que fue esto y tú crees que ahora no es esa oportunidad. Porque este material sí que está ya disponible, aunque sea en los tochales. ¿Crees que esa es la gran diferencia?
Claro, es diferente. Yo, respondiendo a la pregunta que yo he hecho, yo veo que este material es perfecto para, hombre, los lectores que no son nuevos, pero que no han catado los clásicos, por ejemplo, como le puede pasar en el grupo de WhatsApp que estamos nosotros, como le pasa a Manuel Osorno, ¿no? Como le puede pasar a Paco Castro, que está aquí con nosotros en el podcast, que es un lector que no es nuevo, pero que no le ha metido mano a estos clásicos.
O a mí,
le ha metido a otro, pero no
sí, eso, que yo sí me he leído todos los clásicos de Vengadores, pero por ejemplo no me he leído todos los clásicos de 4F, y yo sí me voy a meter en 4F, por ejemplo, con esta.
Claro, o sea, se va a rellenar. Por decirlo de alguna forma, un lector intermedio, yo creo que para un lector intermedio, que no es nuevo, pero que ya tiene un cierto tiempo de lectura, de a lo mejor de este siglo XXI que estamos ahora, le viene perfecto. Pero como también ha dicho Enrique, yo personalmente yo creo que hay que también puede servir de entrada para algún lector joven. No una avalancha, pero yo creo que alguno picará, porque yo te digo otra cosa, que es verdad que también gracias a hoy día a las redes sociales y a la información, que además que tú sabes que tú te vas a Twitter y preguntas y siempre puede venir gilipollas tú, no que te diga una tontería, pero normalmente te va a venir gente cabal y eso que te diga, pues mira, esto es así o asá, y está informado más o menos de lo que se va a encontrar, cosa que a lo mejor en el 91 tú habías escuchado, como dice Enrique, había escuchado, bueno, el origen de los cuatro fantasmas, pues bueno, está ya escribe, pero no había esta relación, interrelación que tenemos entre nosotros hoy día de decirte, pues yo, pues esto ya para que sepa lo que te va a encontrar, es así, está bien, pero sepa que son una lectura que no te comí en 7 minutos como hoy día, sino que a lo mejor te lleva un cuarto hora, el contexto donde está situado, los años 60, ¿vale? Cosas que te van a chocar, muchas cosas, por ejemplo, del trato a las mujeres, ¿no? Que eran prácticamente floreros, sobre todo la superheroína, ¿no? ¿Vale? O sea que cosas así, ¿no? Hay que ponerlo en su contexto y por eso, en ese sentido yo creo que pueden ir sobre aviso, pero si obviamos esas cositas, yo que me he leído recientemente algunos, por ejemplo, el Spiderman de Típtico y Stan Lee, a mí me sigue gustando hoy día. ¿Sabes? A mí me sigue gustando. Y yo me leí hace 3 o 4 años, me leí los 38 números y yo lo disfruté una barbaridad, es verdad que puede ser, porque a mí me gusta Spiderman y me gusta mucho Típtico como dibuja y bueno, y sabía lo que me iba a encontrar. A mí otro chaval de 15 años no le gusta, pero que yo creo que son cómics en muchos casos. Sabiendo dónde te metes se puede disfrutar bastante bien y que ojalá que atrajera más lectores y eso, pero bueno, yo no creo que vaya a venir una avalancha, pero bueno, todo el que venga, bienvenido sea, ¿eh?
Me pasa una cosa, al contrario que a Manuel, que dice que tiene todo lo de Vengadores, pero que 4F no. Yo, por ejemplo, los 4F me los pillé en la línea Epic Collection de Marvel. Lo tengo en tomitos en tapa blanda en inglés. Y desde que los he descubierto, los clásicos en tapa blanda, estoy enamorado de ese formato. Los 4F los tengo, pero los Vengadores me los salté. Entonces, yo, Vengadores es una serie que me voy a tirar de cabeza por ella.
Y posiblemente... te vendo los míos en blanco y negro y me hago yo los nuevos.
Y ahora van a salir en color. Entonces, Vengadores y Capitán América. Capitán América tengo al principio un par de tochales también en Epic Collection. Entonces, la posibilidad de tenerlo todo a partir de ahora, porque yo la verdad es que miro los clásicos del Capi y digo, o de los Vengadores y dices, joder, ponerme a comprar ahora 8 o 10 tochales, hostia. Pues se me hace cuesta arriba, pero oye, en un gasto programado y asumible mes a mes, yo creo que Vengadores y Capi son dos series que sí me voy a meter, pero vamos, sí es cierto que, por ejemplo, a ver, no hemos mencionado las series que están anunciadas que van a salir ahora mismo, o sea, el lote de tomos de 2023 que están anunciados, los 4F, Hulk, Thor, Spider-Man, Iron Man, Doctor Extraño, Vengadores, Patrulla X, Daredevil y Capitán América. Con posibilidades de ampliar a Namor, Nick Furia, Capitán Marvel y Defensores. Eso estamos hablando a corto plazo. La idea de Panini de llegar hasta el año 89-90, estamos hablando de que esto es un plan a 10-15 años vista, ¿eh? O sea, no es...
Yo, permitirme que dé un dato que tenía yo aquí, porque estábamos hablando del éxito que puede tener esto, y como tú dices, un largo a larga duración. La biblioteca Marvel de la línea Excelsior, que sí tuvo un éxito rotundo, por ejemplo, los Vengadores terminaron en el tomo 32, que eso corresponde a septiembre del 81. O sea, siendo un éxito tremendo, llegó hasta el 81, y estamos hablando que esta gente quieren llegar hasta los 90, ojalá lo haga, pero tiene que tener una cuota de mercado para poder mantener esto es complicado, ¿eh? Yo digo que ojalá.
Claro,
pero...
una cosa, no tenías para la línea Excelsior, no tenías el soporte que es el MCU.
Claro, de hecho, lo que tú has comentado ahora, estaba yo aquí reflexionando, en un universo paralelo, en el que no existiera el MCU con el protagonismo que le han dado a Iron Man. Iron Man no estaría en los planes de las series iniciales, porque Iron Man era un personaje totalmente de tercera o segunda fila, como mucho. Y ahora ya del tirón es, esto va a tener su colección seguro, ¿eh? Iron Man no se lo leía a nadie hasta que salieron las películas.
Hablemos claro, o sea, Iron Man, de todo el material que hay aquí, o sea, si vas a comprar por autores, pues Spider-Man, los 4F, Hulk y tal, está muy bien. Pero si compras, o sea, si compras por personajes, compra lo que quieras. Pero a nivel creativo hay dos sapos de la hostia, que son Daredevil y Iron Man. Los primeros años de Daredevil y de Iron Man son infumables.
Lo comentamos, bueno, si yo no estoy luchando con el Matador, ese magnífico villano vestido de torero. Increíble.
O sea, es que es la bomba.
Bueno, pero vamos.
A ver, yo quería comentar una cosita con respecto a lo del bombazo y todo esto. Yo sí que creo que, por ejemplo, esto lo lanzo así por si, yo qué sé, ECC me escucha y quiero irme. A mí me parecería una magnífica idea, guiño, guiño, codo, codo, que sacaran algo parecido, pero con los clásicos DC, que sí que es verdad que es muy difícil. Y que es lo que hablaba antes Fernando, y que ahí yo creo que sí que sería un bombazo bastante grande, porque eso es prácticamente imposible de conseguir, y vamos, ya...
O sea, que cogieran el formato de DC Pocket, y no solo para las grandes joyas, exacto, de DC, también se fueran a los clásicos. Claro. Eso sí que sería un bombazo.
Eso a mí me parecería el bombazo de, bueno, yo qué sé, del año seguro, vamos.
Hay unas líneas en DC en tapa blanda que se llaman The Golden Age, The Silver Age y The Bronze Age, que son tomos cronológicos de unas 400, 500 páginas en tapa blanda y papel poroso. Son una delicia.
Claro, pero ECC no se anima. Claro.
Los clásicos de DC.
Mira, ya que hemos vuelto al tema, por argumentar más lo que hice ante la comparación con el DC Pocket, mira, me he cogido uno, tengo. Aquí, para que veáis, estamos hablando que esta colección que se está anunciando son 160 páginas, 12 euros, ¿vale? De este Pocket son pero que es variante, pero tengo aquí uno al azar. 216 páginas a 9,95. Yo, por ejemplo, digo que si esta colección de la biblioteca Marvel me la hacen en formato reducido y usan la excusa que es por la nostalgia del antiguo de la línea de Celsius, y le bajan unos eurillos a los 12 euros por tomo, a mí todavía me parece mejor noticia. O sea, me hubiera entrado bastante...
Yo en ese sentido no estoy de acuerdo, porque yo soy siempre de la opinión que se debe respetar siempre dentro de lo posible el formato original y el formato original, el formato comic book. Y además que no es por nada, pero recordemos que eso que estás diciendo tú ya lo hizo Planeta en su momento, ¿vale? Con los DC clásicos, Classic DC o algo así, que era un formato reducido a color, en vez de en blanco y negro. Y es verdad que publicaron bastantes cosas, ¿sabes? La verdad que, por ejemplo, cosas de Batman, cosas de Superman.
Ya, no, Fernando, pero antigua, ¿vale? Yo lo que lo pongo en valor...
La justicia, la Otalea, Otaleí...
Yo lo quiero en formato original y barato, pero como eso no me lo dan, entonces digo... Sí, puedo hacerla más atractivo reduciéndole el formato, porque en la línea Celso funcionó y en DC Pocket está funcionando, pues sacrificaría unos eurillos para hacerlo más accesible.
Siento, es lo que me quiero decir. De acuerdo. Yo prefiero pagar 2 euros más o 3 y tenerlo en su formato original, ¿no? Pero esto ya soy yo.
A ver, yo siendo sincera, pagaría lo que fuera con que sacaran otra vez los Jóvenes Titanes.
No digas eso, macho, así nos roban después, ¿no?
Tendremos los Jóvenes Titanes en un DC Pocket de clásico, a lo mejor nuestro único.
De todas formas, sí te puedo decir una cosa, Manuel, que sí estoy de acuerdo en que aunque fuera en formato reducido, se publicara esto, y estamos pasándonos a la competencia, pero vamos, si esto fuera de DC en vez de Marvel, sí sería un pelotazo absoluto, ¿vale? Porque como tú dices, esto, por suerte, ya lo tenemos disponible en otro formato, ¿vale? Pero es que lo de DC prácticamente es imposible de conseguir, y eso sería un pelotazo gordo.
Claro, eso es para poner un meme ellos y decir, sujétame el cubata y decir, bombazo el mío. Y entonces la chica revienta el
A mí, mencionando los Titanes, a ver, yo me compré los Omnibus esos que sacó DC hace 3 o 4 años, visto que en castellano no salían, y creo que tengo 6 Omnibus que llegan hasta casi hasta la segunda época de Josh Pérez. Pero a mí me huelen a crowdfunding cosa mala, ¿eh?
Enrique, pues, ¿tú nos estás queriendo pues ojalá, decir algo ojalá, desde hace un rato con los formatos americanos? ¿Tú qué nos estás queriendo decir con esto? ¿Que dejemos de comprar cómics en español?
No, a ver, yo prefiero comprarlos en castellano, pero cuando no te salen...
Pues te buscas la vida, ¿verdad?
Pero, claro, escúchame, la vida. O sea... Enrique, ese es los crowdfunding, mejor no decirlo muerto, porque todavía están los de Question esperando que... ¿sabes? Ay,
aquí tenemos para todas, ¿eh? Como estáis viendo. Aquí no hay ninguna
bueno, que se caiga. Bueno, escucha, te enrollé mucho. Venga, vamos a acabar ya, que los 10 y media ahora llevamos ya 40 minutos.
Un par de cositas que quería comentar. Yo he estado comentando con algún compañero que decían que, bueno, que si esto se iba a anunciar en diciembre... que si era el gran anuncio del 28 de diciembre, que por qué lo estaban dando ahora. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta de un detalle, y es que Panini sube las novedades a su web con 2 meses de antelación. O sea, ahora mismo ya podemos, estamos a principios de octubre, y podemos consultar las novedades que Panini va a publicar en... Déjame que vea. Diciembre. Podemos consultar todas las novedades que Panini va a publicar a lo largo del mes de diciembre. Entonces, en breve... vamos a ver las publicaciones que Panini va a sacar en enero. Entonces, esperarse a anunciar en el 28 de diciembre las este gran bombazo, cuando ya tendremos subidas a la web de Panini las novedades de enero y de febrero, joder, pues es que para el 28 de diciembre ya vamos a tener en la web de Panini los 6 primeros números de Biblioteca Marvel, a día que anuncian.
Y un detallito que no hemos dicho para que nos escuche y no haya leído el PDF, que creo que también es relevante, que sepáis que los tomos, los lomos van numerados. Eso también ocurría en la línea Excelsior, pero que no lo hemos comentado, que lo sepáis. Pero irán numerados según serie, o sea, no es que sea el Thor el 1, el asombroso Spider-Man el 2, por cronológico, sino que me imagino que el poderoso Thor llevará su numeración, llevará su numeración, efectivamente.
Y aparte vienen también, como han hecho en las bibliotecas de Caballero Luna y de Alpha Flight, el contenido en material original en el lomo, que a mí me parece, o sea, igual hay gente que le parece una fricada, pero a mí personalmente...
A mí me encanta, a mí me encanta.
A mí se me gusta, sí, también.
Está chulo, sí, sí.
Y luego, bueno, vamos a dejar volar la mente, o sea, a ver, es que miras... estos primeros números y dices, vale, sí, Thor, los 4F, Spider-Man, la Patrulla X, lo de siempre. Pero estamos hablando de 1961 a 1965. Hostia, es que echas la mente a volar y dices que en los 70 tenemos lagunas importantes como el Hombre Cosa, los Defensores, todo este material que estamos viendo con suerte en Marvel Limited Edition lo vamos a tener ahí. Y de los Omnigold a Biblioteca Marvel no hay un gran ahorro de precio, pero hostia, si comparas con los Marvel Limited Edition sí que hay un ahorro.
Pero Enrique, que eso vaya a estar no es, o sea, en el PDF dice series minoritarias como Antorcha Humana, Hombre Hormiga y Sargento Furia podrían incorporarse aprovechando ocasiones específicas como una película o una serie. Entonces, ellos no piensan cubrir todo el volumen editorial de esos años.
No. Toda Marvel no va a ser. O sea, en algún momento me consta que se ha pensado en sacar todo Marvel, pero no. O sea, dicen que va a ser la almendra central. Pero es una almendra muy gorda, coño, porque están mencionando Los Defensores. Y Los Defensores es una serie periférica.
Ya, o sea, lo he dicho más por el Hombre Cosa que has dicho, que puede ser a raíz de que salga ahora en el UCM, etcétera.
¿Habéis visto la peli del Hombre Lobo?
Bueno, yo es que no quería, no quería decir nada, Enrique.
Todavía no. Dicen que está chula. ¿Te ha gustado? Dicen que está chula.
¿Habéis visto el tráiler, al menos?
Sí.
Vale, pues en el tráiler se ve al Hombre Cosa.
Esa ha sido tu salvación, Enrique.
Entonces... Bien. Es un tráiler que salió hace varias semanas ya, entonces no es, diría que a estas alturas no es spoiler, pero vamos, es eso, o sea, que hay material en los 70 que no está, más allá de las series principales, no está reeditado. Y las series principales son, ¿qué? 15, 20. O sea, yo creo que podemos estar...
Oye, y cuando se llegue a un evento, por ejemplo, a Secret Wars, ¿qué harán? ¿Un tomito de Secret Wars?
Tienen año todavía, tienen año para planearlo. Relájate, Manuel, no se fatiga, coño.
Oye, sí. Que están diciendo que van a llegar a los 90, ¿eh? Que tiene que estar de
si quieres pensado. Si quieres te cuento, si quieres sí. Te cuento.
Cuenta.
A ver, Secret Wars, todas las series que llegan a Secret Wars, los crossovers son anda, mira, una puerta, entro en esa puerta y en el siguiente número salgo de esa puerta cambiado. No hay más crossover. ¿Qué ha pasado? Si quieres saber lo que ha pasado, te lees Secret Wars.
Eso, pero que sacarán un tomito de Secret Wars, por ejemplo.
Puede o lo van a cortar.
Secret Wars en un tomito, pero, o sea, realmente no tiene crossovers. Secret Wars 2, básicamente es el todopoderoso haciendo el mingas por el universo Marvel. O sea, no... O sea, entra en la colección de los Nuevos Mutantes, bueno, hablan con él, tienen un par de cosas y ya está, pero es totalmente intrascendente. Pero realmente, hasta el año 89-90 no llega el primer gran crossover de Marvel que salta de una colección a otra, que es Actos de Venganza. Entonces, todos los previos realmente no pasa nada. O sea, con que tengas un poco de contexto básico de qué ocurría en el crossover del que está hablando, no hay ninguna serie que se te quede colgada por participar en un crossover. Y yo creo que realmente el horizonte de publicación es precisamente eso. Es que en Actos de Venganza ya no puedes andar pensando en leerte solo los números de tu serie porque te vas a quedar colgadísimo.
Bueno, pues ojalá tenga éxito y yo si me meto Los Vengadores en color, que supere ese umbral del 81 que me dejaron colgado en la línea de Celsius y que pueda llegar a los 90, pues sería una gran noticia para mí.
Hostia, llegar hasta el número 300, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Si no, cerramos ya aquí. ¿Ángela?
No, yo no tengo nada más que añadir. Yo simplemente que de verdad, yo deseo que tenga, que le funcione de verdad.
Ojalá.
Dice yo, por salud del mundo comiquero en general, ojalá que funcione, yo creo que eso será buena noticia. Bueno, yo por mi parte nada más, si Enrique o Manuel quieren decir algo más.
Rondita rápida, Fernando lo ha dicho, pero el resto, ¿os vais a subir a alguna o no? Fernando ha dicho que no se va a subir a nada. Jessica, ¿te vas a subir a algo?
Ángela. No, yo la verdad es que no, que de momento no. Luego a lo mejor puede que cambie de opinión, pero de momento no.
Enrique, ¿tú en Los Vengadores te metes o qué?
Vengadores y Capi. De la primera oleada, Vengadores y Capi. O sea, y a ver, de Capitán Marvel, por ejemplo, que también está anunciada como una serie futuro. Yo solo tengo lo de Jim Starlin, pero no me importaría hacérmela toda.
Yo me meto en Cuatro Fantásticos y Capi, eso seguro. Y más que probable me meteré en Vengadores para tenerla en colo.
Y eso, han dicho que el plan inicial es la almendra central, pero si esto funciona especialmente bien, no descartemos que no vaya a ampliar el objetivo de series, ¿eh? O sea, yo, insisto, espero que le funcione muy bien para ver las series minoritarias, que es lo que yo quiero ver, lo que no está editado o está editado... A mí cuando nos dijeron los de SD que Deathlock, el primer tomo, había funcionado muy mal y no se iban a publicar más, a mí me dio un dolor de corazón muy chungo. O sea, que amplíen y que Deathlock se publique entera.
Muy bien. Sí, sí, yo en eso de Deathlock me apunto también, sí, sí. Bueno, pues nada más. Yo solo espero que esto no vaya a saturar el mercado, ¿vale? Hay inundado de biblioteca Marvel ahí porque son tres números al mes. ¿Vale? No lo olvidemos, es verdad que son de pocas páginas, pero son tres números al mes y que no nos recuerda a viejos tiempos. Y que, bueno, que sí podemos estar de acuerdo que es una buena noticia, no es una gran noticia, una bomba impresionante, pero una buena noticia y que siempre es bueno que estén disponibles estos clásicos para todo aquel que quiera subir a bordo y mejor eso que no poder comprarlo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, mejor que esté disponible que no tener la posibilidad siquiera. Así que aquí lo dejamos y ya en el próximo programa comentaremos un poquito las reacciones que ha habido del personal y demás y otras cositas que hoy no hemos comentado. Venga, muchas gracias a los tres por participar y hasta el siguiente.
Gracias por invitarnos, Fernando.
Muchas gracias, adiós.
Qué bien lo hago de presentador, ¿eh? Voy a quitar la barba de en medio.
Quítalo, hombre, que cobra mucho.